COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días, con Iván Respuela en el control de sonido y con Jaime del Olmo, como siempre. Compañero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, mañana de jueves, parece que ahora mismo no llueve en la capital de Cantabria, pero nuestra comunidad ha sido pues una de las comunidades en las que más ha llovido en estas últimas horas. Todavía seguimos en alerta amarilla, especial precaución en carretera sobre todo. Tenemos una temperatura ahora mismo de 11 grados en el centro de Santander y grandes protagonistas que nos van a acompañar hoy hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis que, como siempre, charlaremos en el 105.6 de la FM, ahora también en la 95.7. Bueno, pues te contamos que estamos preocupados, ¿por qué no decirlo así? Esta misma semana, además, nuestros compañeros de los servicios informativos, bueno, hablaban también en este programa de esa falta de suministros que empieza a afectar a algunos sectores económicos en nuestra región. Amenaza a corto plazo, pienso, por ejemplo, en el Black Friday, en la campaña de Navidad. Bueno, comprar ya algunos productos, algunos electrodomésticos, por no hablar de coches, de microchips, bueno, pues está siendo realmente complicado, ¿no? Queremos acercarnos hoy al sector del transporte, que es precisamente quien está lógicamente trabajando, ¿no? Para acercar esos productos a Cantabria y a ver si realmente peligra esta campaña de Navidad.
Estamos inquietos, Cristina, como bien dices, y lo único que podemos ver nosotros es cómo estarán las estanterías de los diferentes tiendas, supermercados, etcétera, y los que primero abastecen a la región son los transportistas, son los camioneros. Vamos a conocer de primera mano cuál es su sensación con la experiencia que tienen respecto a si pueden vaticinar si vamos a tener problemas de suministro en un futuro a medio y corto plazo.
Todo esto hay que añadir que los costes de la energía han hecho que se encarezcan las materias primas, esas faltas de microchips, de envases, de contenedores, están impactando y de qué manera en los precios para los consumidores.
Y ojo, porque también hay una doble vía, que no hay materia prima, pero tampoco hay camioneros, tampoco hay transportistas. Parece que hay más trabajo del que pudiera parecer y no hay tanta demanda. Así que también comentaremos esa doble vía con la gente de Cocantra.
Bien, y en la primera parte de nuestro programa también queremos recordarte que hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Por ese motivo, AMPE destaca el compromiso firme que tiene con la mejora de la convivencia en los centros educativos y ponen en marcha precisamente en esta jornada dos iniciativas: una campaña sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en los centros educativos y además un decálogo de buenas prácticas de los grupos de WhatsApps de papás y mamás en los centros de infantil y primaria. Queremos conocer más detalles y hoy también hablaremos de este Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. 12:24, hay más claves informativas. Gerardo Cisniega, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora nos las cuentas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con ese cafetito que humea aquí en este estudio central de COPE Cantabria. Sí,
con el arco iris.
Café dromedario.
Presidiendo el estudio en este día plomizo, ¿verdad? Has traído la alegría y el color.
¿Has visto qué color?
La alegría y el color al estudio de la COPE.
Sí, sí.
Es una policromada hoy.
Policromada.
Ha sido a gusto, hay que darle un poco de luz a estos días tristes.
Luz a este día triste, ¿verdad?
Sí, hay más compañeras, ¿eh? La redacción, que hemos venido con mucho colorido.
Te voy a contar. Mira, Cantabria ha registrado el 10º octubre más seco en los últimos 60 años, es decir, el último mes ha sido muy seco, con altas temperaturas y prácticamente sin precipitaciones. Y sin embargo, bueno, pues la nieve ya ha llegado a Cantabria. Hoy hemos visto imágenes de, en Áliva, por ejemplo, había más de 30 centímetros de nieve. En Alto Campo ya también pues han caído las primeras nevadas, la cota está en torno a los 1.100, 1.200 metros. Y luego nos vamos a ir hasta Treviso, el pueblo a más altitud de Cantabria, que ya también, pues para ellos ha empezado el invierno. Claro. El alcalde nos ha contado que este año no le toca a él pasar la cuña para quitar la nieve, han contratado un operario, pero que la cuña ya está para arriba y para abajo en la carretera, que ya tienen problemas para acceder al pueblo, solo en caso de urgencia se podría entrar con un vehículo. De momento no hay una gran cantidad de nieve, pero para ellos comienza ya el invierno. Y bueno, nos contaba que los 15 habitantes, porque son 15 habitantes los que hay durante todo el año en Treviso, pues hasta el mes de mayo más o menos ya están concienciados de que les va a tocar pues vivir entre nieve, con mal tiempo, y veremos a ver si este año no es necesario que les abastezcan a través de drones o del helicóptero del gobierno de Cantabria. Ha habido algún invierno donde era absolutamente imposible llegar allí, tenían que enviarles pues alimentos y productos de primera necesidad a través del helicóptero del gobierno de Cantabria. Bueno, luego lo vamos a contar. En lo sanitario os cuento que Cantabria es la quinta, sexta comunidad ahora mismo con menor incidencia COVID, aunque el COVID está repuntando no en España, pero sí ya en otros países. Por ejemplo, en Alemania, esta mañana contaba Herrera en COPE que hay cerca de 200 muertos diarios de nuevo y que el gobierno de Angela Merkel se está planteando prohibir todo tipo de actividades públicas a las personas que no se hayan vacunado, porque sigue habiendo un alto porcentaje de personas sin vacunar. Aquí estamos ya en el 90%, y bueno, lo que ha empezado es la campaña de la gripe, como hemos contado, de momento para las personas en residencias de mayores. Consejo de Gobierno. Ha anunciado Pablo Zuluaga una buena noticia para Cantabria. El Gobierno de España ya ha ingresado los primeros 33 millones previstos este año para la financiación de las obras de Valdecilla. Había un dinero que no terminaba de llegar en los últimos años. El Gobierno de España se ha comprometido a ingresar este año 66 millones de euros en 2021 para el pago de las obras. 33 ya están ingresados. Confía el Ejecutivo que los otros 33 lleguen a final de año como está comprometido. Y con respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, no hay grandes acuerdos, pero bueno, sabéis que en su momento hubo una enorme polémica por la decisión de Adif de demoler ese puente en la localidad de Serdio que permitía el paso a los ganaderos para evitar dar un rodeo de 10 kilómetros. Hubo mucha polémica porque, bueno, pues se quería que no se derribase, que se hiciese un puente paralelo de forma inmediata. Bueno, finalmente se va a construir un puente de forma paralela. Ha anunciado hoy Pablo Zuluaga que ya se va a adjudicar y se va a licitar la obra por valor de unos 300.000 euros y que si se cumplen los plazos se va a adelantar el plazo previsto para que esté construido y podría ser en el mes de abril. Con lo cual, bueno, va a haber ahí unos meses de incomodidad para los vecinos, pero en abril está previsto que ese puente sobre las vías del tren pueda estar construido. Vamos a hablar de eso y nos vamos a ir a los centros de salud de Cantabria. Ya sabéis que desde hace unos días, en teoría, ha comenzado ya de nuevo la prestación presencial de las consultas médicas. Sí. Es decir, hasta ahora pues los médicos de atención primaria, los médicos de familia y los pacientes tenían que escucharse a través del teléfono. No había citas presenciales, excepto en casos muy urgentes. Ya han vuelto las citas presenciales, pero no al 100%. Hemos querido conocer cómo va a funcionar a partir de ahora y atentos porque los cambios vamos a ver cómo funcionan. Van a ser las administrativas, las telefonistas de los centros de salud las que van a decidir si el paciente va a ir de forma presencial o la consulta va a ser telefónica. Ellas van a hacer la derivación. Dicen que se va a reforzar ese grupo de trabajadores y trabajadoras, que se les va a dar una formación, pero a partir de ahora serán los telefonistas, los administrativos en cada centro de salud, los que cojan el teléfono.
¿Tienes que acudir
al médico
o no? ¿Qué le
pasa a usted? Me duele, no sé qué. Pues bueno, pues le va a llamar el médico. No, venga usted que le damos cita aquí. Bueno, es un sistema que yo creo que
un tanto azaroso, ¿no?
No sé si son las personas más cualificadas y capacitadas para tomar esa decisión. Dicen que es la mejor fórmula para evitar colapsos y muchas consultas que son innecesarias. Veremos a ver cómo funciona.
Y que a partir de ahora les van a dar esos cursos de formación, lógicamente,
sí,
para saber gestionar, ¿no?, esas llamadas que van a ir recibiendo,
claro,
que no son pocas.
No estaría mal que hubiesen más cogiendo el teléfono, porque yo
no
me
estaría
horas,
más, no estaría nada
llamando,
mal. Eso pim, pasa
pam,
mucho,
pim,
eso pasa mucho en los centros de salud. Está claro que pim, nos vamos pam, a COPE pam. Más, Gerardo, a COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues son las 12:30, gracias por estar ahí, 647-1011, que ya están, bueno, pues muchos amigos interactuando con nosotros, con el mejor café del mundo, el Café Dromedario. No pueden faltar nunca las mejores magdalenas, sí, las de Panadería Torre y Gómez. Correcto. Pan. Ayer Gerardo se llevó una bolsita, dimos otra bolsita
a
una amiga del programa que se llama Marta de Bezana, que es de Bezana, y que me pone: buenos días, ¿sabéis que he desayunado hoy? Las mejores magdalenas del mundo, muchísimas gracias. La digo, oye, así da gusto, de verdad, tener oyentes de este calibre. Pues gracias a ti, me dice, a vosotros por hacer esa información y ser tan buenos profesionales.
Claro, muchas gracias. Soy una especie de rey mago de las magdalenas.
Hoy ayer... te has vuelto a coger otra bolsa, Gerardo.
Pero no son para mí, yo hago feliz a la gente. Hoy, el ujier del gobierno de Cantabria, que escucha todos los días la COPE, he sido el tío más feliz del mundo. Venga. Porque se ha llevado la bolsita.
Mira, ¿sabes dónde somos nosotros felices? Sí. Cada día, además, que visitamos las dos tiendas, Jaime, de diferente. Espero que ellos no tengan problema, en el abastecimiento de productos, desde
luego.
Por
eso lo mejor es adelantarse a la
Navidad.
Claro.
Mira, de hecho, ya puedes encargar tu cesta de Navidad. Oye, que estamos ya empezando a hablar de Navidad. Sí, bueno, sí. El otro día, en el Twitter de Copet, vi una foto realmente llamativa. Digo, cada vez adelantamos más esta época del año. Fíjate, veíamos una imagen de Halloween con el árbol de Navidad aquí en Santander ya. Oh. Y bueno, la imagen llamaba mucho la atención. Digo, dejar acabar una fiesta para empezar otra,
claro.
No sé.
Pero es que todavía nos queda todo. Hasta, entre comillas, el Black Friday famoso.
Por eso,
es decir,
por eso. Bueno, vamos, adelante, tiendas de diferente, por favor. Es. 31 aniversario.
De la del sardinero. Y, lógicamente, tienes que adelantarte a la Navidad con esos congelados que son una auténtica maravilla para una Navidad gourmet, porque lo bueno cuesta muy poquito. Por ejemplo, tienes ya esos langostinos Banamey Grande a 9,90 el kilo, lo mismo que el gambón gigante, la cola de gambón gigante, en fin, langostinos, gamba pelada, gamba orli, que es riquísima, y unas rabitas también enharinadas y tiernas y sabrosas a 7,90 el kilo. Una auténtica maravilla. Todos los congelados de diferente están a tu disposición para adelantarte ya a la Navidad.
Bueno, es el tema del día que te hemos planteado este jueves 4 de noviembre, esa falta de suministros que, como decíamos, también empieza a afectar ya a algunos sectores económicos de Cantabria. Las compañías de consumo, la verdad es que están comenzando a lidiar con muchísimas presiones y con problemas en los suministros. Han empezado a desplegar, lógicamente, muchas estrategias para salvar márgenes. Las grandes compañías han movido centros de producción para evitar esos cuellos de botella. Las más pequeñas están comenzando a hacer acopio de stock para que, efectivamente, llegada una campaña tan consumidora como la navideña, bueno, pues no les falte stock en sus tiendas, ¿no? Todo ello, como decimos, lleva a una subida de precios para el consumidor final. Claro. Bueno, pues que lógicamente estamos ahogados ahora mismo, no podemos asumir, ¿no? Claro. Con ese incremento de la luz y de combustible y de todo.
Los oyentes, tú y yo, Cristina, somos el último eslabón de la cadena, sí. Los que vamos a las tiendas y vemos si hay o no hay el producto que deseamos comprar, claro. ¿Y cuál es un punto intermedio? Los que precisamente llevan esos productos a las tiendas o a los supermercados y demás. Así que yo creo que para hacernos una idea de cómo está siendo la realidad a día de hoy en este sentido, yo creo que era nada mejor que preguntar a los profesionales.
Claro que sí, a buenos amigos de COPE Cantabria. Nos vamos a ir directamente hasta Herrera de Camargo, hasta Cocantra, que son especialistas desde hace muchísimos años en el transporte, y su gerente es Guillermo Viadero. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Buenos días.
Oye, que algunos profesionales están hablando ya de tormenta perfecta. La crisis del COVID paró la producción de muchos sectores. Ahora la demanda se ha multiplicado por 5 a la oferta, ¿no? Hablábamos del sector de la tecnología hace unos días. La situación es francamente complicada, pero esta misma semana en COPE Cantabria abordábamos con otros sectores. Desde luego pulsábamos la preocupación, ¿no? Ante materias primas como el azúcar, el trigo, la carne, aceites, que también están multiplicando por 3 su precio, y otras materias primas como licores, electrodomésticos o la madera en el sector de la construcción. En nuestra región están ya escaseando. ¿Esto es cierto, Guillermo? ¿Esto está pasando?
Sí, es cierto. Ya llevamos unos meses que hay una carencia general de todas las materias primas, a nivel europeo, por lo menos.
Unos meses, Guillermo, en los que estás viendo que además va a más esa carencia, o se estabiliza de una forma regular esos productos, esas materias primas, o realmente esto sigue cuesta abajo y cada vez cargáis menos productos.
No, lo que hay es un problema de materias primas y, lógicamente, ante la escasez, pues se lo suele llevar el mejor postor. Yeah. Pues hay problemas en todos los sectores de suministro de materias primas, con lo que toda la producción se retrasa, los pedidos son a meses vista y bueno, pues el problema que hay.
También nos comentaban que no hay suficiente capacidad, ¿no?, para abastecer la demanda creciente que tienen los clientes, precisamente, bueno, para hacer acopio de más producto y evitar que en campañas como las que tenemos ahora a la vuelta de la esquina se queden sin productos, ¿no?
Bueno, ahí yo pienso que la gente lo que tendrá es que adelantarse. No creo que haya lo que es problema de suministro. De suministro me refiero en cuanto al transporte. Lo que sí hay es un problema de escasez de productos. Muchos vienen de China y bueno, pues también hay problemas con los contenedores desde que empezó la pandemia.
¿Habías vivido, Guillermo, algo parecido en toda tu trayectoria profesional, este nivel de desabastecimiento, como tú dices, desde hace meses, o solo había sido en momentos puntuales?
No, en momentos puntuales. Esto viene a consecuencia de la pandemia y afortunadamente, pues no. La primera que vivo, espero que sea la última.
¿Y crees que, con tu experiencia, vamos a tener unas fechas, unas semanas, unos meses complicados, por eso que decía Cristina de la campaña de Navidad, antes de llegar al Black Friday, toda la gente va a querer productos? ¿Tú cómo vaticinas que van a ser esas semanas?
Bueno, pues calculo que ya, te lo digo, lo he vivido en mis propias carnes, ya hay desabastecimiento y hay cosas que no vamos a poder acceder a ellas. Simplemente porque no hay capacidad de producción.
Eso es. O sea, y no por falta de profesionales, porque ese es otro debate, Cristina, que queríamos tratar con él. Porque nos ha llegado que no es que no haya, que no hay camioneros, que no hay profesionales.
Que falta personal, ¿no? En nuestro sector.
Que oferta hay, pero que
¿qué es lo que está pasando? ¿Sí?
Bueno, yo creo que es un problema del transporte y de muchos sectores. Esto de la escasez de profesionales en transporte, pues ya viene tiempo atrás, pero hablando con clientes, pues se transmiten lo mismo en el sector de la hostelería, de la construcción. Entonces, lo que no hay, yo pienso que los jóvenes lo que no están dispuestos es a trabajar, ¿no?
Los jóvenes no quieren trabajar, a lo mejor porque tienen unas condiciones un poquito duras en este sector del transporte, hombre. Lógicamente,
bueno, es una vida dura.
No sé, eso.
¿Cómo
eso
es un día a día? ¿Cómo es una jornada? ¿Y cuánto se cobra?
¿Y cuánto se cobra? Sí, nos lo puedes comentar. Dependiendo, supongo, de a dónde te tengas que ir o el tiempo que tengas que estar fuera de casa, entendemos, claro.
Sí, hombre, la verdad es que es una vida dura la del camión.
Sí.
Estás cargando, normalmente sales el domingo, el lunes de casa y muchos casos pues no vuelves en una semana. Uh-huh. Viven en el camión o se vive en el camión.
¿Y cuánto se puede llegar a ganar en esa semana que estás sin pisar tu casa? ¿Una estimación?
¿Cuánto gana un chofer?
Sí, bueno, para haceros una idea de si realmente que es que no quieren trabajar los jóvenes o es que las condiciones tampoco merecen la pena, no sé.
Bueno, porque al final somos el final del eslabón y bueno, pues todo el mundo lo quiere barato, ¿eh? Yo aquí el problema que veo es la gente no quiere trabajar pues porque me puedo arreglar la vida de otras maneras, y sin trabajar actualmente.
Hablas de los ERTEs, entiendo.
No, me refiero a tanta ayuda.
A tanta ayuda.
La gente no, ya. Hoy es posible vivir sin trabajar, en muchos casos. Uh-huh. Pero la gente no quiere. La gente quiere trabajos cómodos y que igual es un tema también de precio, son trabajos duros y no sé.
Pues o sea, en tu caso te cuesta encontrar profesionales que quieren aceptar las condiciones tanto económicas como el horario de trabajo.
Bueno, a nivel de sector sí, es que la gente no, Prefiero otros trabajos más cómodos, que puedo dormir en mi casa, vivir en mi casa. Esto es duro y, bueno, claro. No tiene, es una profesión que no tiene tirón entre la juventud ahora mismo.
Bueno, pues queríamos acercarnos un poco a la realidad del sector del transporte y, bueno, pues esperemos que vaya mejorando, sí, poquito a poco.
Eso es.
Gracias, Guillermo, de verdad, por atendernos esta mañana y por atendernos siempre que te hemos llamado desde COPE Cantabria. Un abrazo para
Muy
ti,
bien.
Para tu equipo.
Igualmente.
Guillermo Viadero es gerente de Cocantra en Herrera de Camargo.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel. By Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? No te olvides de visitar a los profesionales de Cerámicas Besaya. Cerámicas, muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya te da la calidad y el precio que necesitas. Ven a la amplia exposición en Torrelavega, en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
Mes de película en Mi Sofá y Colchón. Por la compra de tu sofá, una televisión de 45 pulgadas de regalo. Solo para los clientes de Mi Sofá y Colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Consulta condiciones en tienda. Estamos en la avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre buscamos un hueco importante para el deporte de Cantabria en nuestro programa. Como no podía ser de otra manera, hay un partido pues muy especial porque la afición está entregada, ¿eh? La expedición racinguista va a ser de las más importantes y las más numerosas en esta escapada a León este domingo a las 12. Tenemos novedades positivas y negativas. Jaime.
Sí, estamos pendientes también de saber qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el entrenamiento del Racing en la Albericia, en el tiempo del deporte daremos la última hora, pero como bien dices, ayer hubo una muy buena noticia y es que después de un par de semanitas, pues Unai Medina, el hasta ahora lateral derecho titular, se reincorporaba al trabajo al mismo ritmo que los compañeros. Esto es una buena noticia porque al menos va a estar en la convocatoria y veremos si es como titular o no. Yo creo que sí, porque es el lateral derecho titular, porque no se había ganado la desconfianza del entrenador y solamente estas dos lesiones consecutivas le habían lastrado y habían dado la oportunidad a Álvaro Mantilla para que se afianzara en el puesto de lateral derecho. Ojito, porque ayer en una parte del entrenamiento ensayó incluso con Unai Medina de lateral izquierdo, dejando a Eneko Satrústegui como central, que es su posición natural. ¿Esto qué provocaría? Pues que Bobadilla volviera al banquillo. Y tampoco habría razón clara para mandar al banquillo, porque defensivamente el Racing está mejorando mucho en las últimas semanas. Pero quizá el míster, en esas probaturas, quiera probar con un chaval en plena forma y que, sinceramente, lo está haciendo muy bien en el lateral derecho, como Álvaro Mantilla. Su pareja de centrales fetiche, la que previsiblemente desde el día 1 iba a ser titular, Paul Moreno con Satrústegui. Y veremos a ver si Medina, que es lateral derecho, podría adaptarse a esa posición a pierna cambiada. Bueno, lo veremos con los siguientes entrenamientos. Lo malo de ayer, que también hubo una situación un poquito compleja, es que no vimos a Álvaro Bustos, y es que se estaba ejercitando en el gimnasio en solitario, porque después conocimos que tenía una sobrecarga muscular, digamos, importante, ¿no? No tiene contractura, no tiene rotura, pero está sobrecargado por el esfuerzo físico y, bueno, pues hay que tenerle un poquito entre algodones. Así que, en principio, no tiene que preocupar de cara a que pueda estar disponible este próximo domingo en el partido frente al Reino de León. Otro que no apareció, y esto ya es más raro, porque Carlos Castro no apareció en ningún tipo de parte médico, de lesión y demás, simplemente lo que dijo al término del partido hace una semanita Guillermo Fernández Romo, pues no apareció ni estaba entrenándose en ninguna parte de la albericia. Entonces ya empieza a haber la especulación de que, dado su rendimiento deportivo y dado que Jack Harper le ha adelantado por la derecha después de muchos meses lesionado, quizá lo que a partir de ahora tengamos que hacer con Carlos Castro en Asturias es buscarle una salida en el mercado de invierno. Eso ya está en el ambiente racinguista porque no está cumpliendo con las expectativas y ver si esa ficha podría ser ocupada con un jugador de más garantías en el mercado invernal. Pero eso será harina de otro costal, queda mucho tiempo, pero Carlos Castro de repente ha desaparecido incluso de los entrenamientos. Como bien decías, partido frente al Reino de León, muy importante para el Racing para afianzar estos últimos resultados positivos en Liga.
¿Quién va a ganar? Una porra.
El Racing.
Hombre, por supuesto.
El Racing,
resultado.
0-1.
0-1, sí, 0-2, sí, digo yo. Vale. Iván. 0-3.
¿Dice qué?
0-3.
Dime, ¿lo cualo?
Dice, ¿perdona?
¿Fútbol? ¿Qué es eso?
No, a ver. ¿De qué me hablas? 0-1 o 0-2. A ver. ¿Quién gana? ¿O tú quieres que gane el León?
1-0. Que pierde el Racing. Ya, a ver. Eso es más su deseo, ¿no? Porque quiere que el Racing desaparezca. Lo sabemos todos.
No digas eso, por
sí,
favor.
Lo quiere. Él lo
que
quiere,
no
que el Racing
eso,
desaparezca.
Que no,
vamos.
Que no.
Bueno, a ver, te cuento. ¿Por qué soy tan optimista? Normalmente te dirá, bueno, un empatito y tal, no sé qué. El Reino de León es un campo grande. Bueno, a ver, lo que te cuento es que va a ir mucha gente a ver el Racing. Yo creo que va a animar mucho más la afición del Racing que la de León. Ayer hablamos con nuestro compañero de la cadena COPE y decía que era muy pesimista. La peor cultural leonesa de los últimos 40 años. Que tiene bajas, que podría estar en juego el puesto del entrenador, que viene de quemar dos tracas impresionantes. Es decir, está muy pesimista el ambiente en León y creo que Racing puede aprovechar para dar un puñetazo en la mesa y seguir pues ahí arriba en la clasificación. De momento compartiendo el liderato con Deportivo, Unionistas y UD Logroñés. Así que yo soy optimista y veremos a ver si esa racha positiva en los últimos partidos fuera, ganando en Badajoz y ganando el otro día en Irún, pues se puede consolidar ganando también en León.
La última hora del deporte en la mañana de COPE Cantabria, pero como cada día de 3 y 25 a 4 de la tarde con Jaime del Olmo, todo el deporte en la cadena COPE. Y aquí, de la mano de Soinco, ¿cómo te gustan las cocinas? ¿De madera? Miras, estas son las tendencias, ¿eh? Son nuestros amigos de Soinco que siempre en su página web nos dan toda la información. ¿Te gustan de madera? Sí. ¿Cocinas rústicas? Uh-huh. ¿Grises?
Me gustan más
en blanco.
En blanco. Me gusta más color médico.
Favoritas.
Me parece las más más elegantes.
¿Te gustan las barras así,
sí,
en el
sí,
centro de la cocina? Claro, pues hay
sí,
que tener espacio,
bueno,
¿eh?
Si tuviera espacio.
Espacio, sí.
Pero
sí.
Bueno, sí, me encanta. Si tuviera un casoplón, tendría una barra y una isleta de esas.
Bueno, que puedes seguir diseñando, ¿eh? Tu
¿sabes
cocina
a quién
online?
Le encantan las cocinas de Soinco, que ha estado de visita recientemente?
¿Qué?
Jesús Calleja. El que ayer hablábamos de él, el explorador, ha estado con Soinco, con los grandes amigos de Soinco, visitando, echando un vistazo.
Bueno, no me extraña.
Y flipando con las cocinas inteligentes, ¿eh?
Tienen ya tienda no solo en Torre la Vega, estudio no solo en Torre la Vega, en esa calle Ruiz Tagle número 2, no te pierdas de verdad ese estudio vanguardista. También están en Asturias, también están en Bilbao, por algo será. Bueno, que te puedes poner en contacto con ellos a través de la web y si no, pues visitarles, ¿eh? Muy facilito dirigirte hasta Torre la Vega, calle Ruiz Tagle 2, en la capital del Besaya. Bueno, que estamos en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y AMPE es un sindicato exclusivo de docentes de enseñanza pública. Saca el lema este año de Conéctate a la vida. Dedica más tiempo a las relaciones personales y menos tiempo al móvil. Qué fácil es decirlo y poco se aplica en el día a día. Y en este Día Internacional, bueno, pues se ponen en marcha dos iniciativas que queremos conocer. Una campaña sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en los centros educativos. Y por otro lado, y esta me encanta, un decálogo de buenas prácticas en los grupos de WhatsApp de papás y mamás en los centros de infantil y primaria. Te lo contamos en el Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Well, sometimes
esta remezcla no la conocía yo, Iván, gracias. Conozco el Valerie, el tema original de Amy Winehouse, pero no esta versión más extendida y más para bailar. 12 y 51 minutos, somos muy de Amy Winehouse, que para que se nos fuera tan pronto, de verdad. Saludando a nuestros amigos de la 95.7, queremos hablar con AMPE, el sindicato exclusivo de docentes de enseñanza pública, que sigue denunciando, y hoy con mucho más motivo, esta lacra de violencia, de acoso escolar en los centros, apostando, lógicamente, por las buenas prácticas educativas en pro de la convivencia escolar, solicitando pues la cooperación de todo el alumnado, de las familias, de la administración y de todos aquellos que participan en el proceso educativo para seguir generando pues un buen ambiente, ¿no? En esa educación de calidad que todos deseamos. Y hoy pues es un día muy especial.
Sí, a pesar de que no tienen clase los chavales en Cantabria por aquello de la semana de vacaciones, es el Día Mundial contra el acoso escolar y la violencia con los chavales. Y queríamos pulsar, aparte de la campaña que han iniciado desde AMPE sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en los centros educativos, que ya hace un par de años ya descubrimos cómo en Reynosa se había prohibido el móvil directamente, que creo es una muy buena iniciativa, pues queremos saber, aparte de esto, cuál es la realidad en los centros escolares, cómo lo viven los profesores. Así que vamos a intentar salir un poquito de dudas.
El secretario de organización de AMPE es Clemente José Martín Sierra. Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Encantados, igualmente, de charlar un ratito contigo. Aquí en algún instituto, como apuntaba mi compañero Jaime, ya se ha prohibido entrar al recinto con móviles. ¿Tú crees que eso debería extenderse a todos los centros educativos de nuestro país?
Pues hombre, cada centro es un mundo, cada uno tiene su problemática, su tipo de alumnado. Y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Mientras el móvil se utilice de forma respetuosa con los demás y como una herramienta más, como un bolígrafo, pues no tiene por qué haber una prohibición estricta. Si en algún centro o en algún momento determinado eso pues da algún tipo de problema, pues no pasa nada, porque los chavales estén una mañana sin móvil, no es ningún problema. De hecho, en el centro al que van mis hijos está prohibido el móvil, no hay ningún problema y todo funciona perfectamente.
¿Verdad? No les pasa nada,
no vuelven como locos, como adictos, entre comillas, al móvil cuando vuelven a él o no.
Hombre, sí.
Vuelve con más ansiedad, ¿no? Yo creo que sí, que más ansiedad, desde luego, tienen. Ponéis en marcha una campaña precisamente para concienciar sobre este buen uso del móvil y las redes sociales en los centros educativos, ¿verdad? ¿En qué consiste?
Pues mira, en principio en esto que estamos haciendo, en que la sociedad se plantee que esto es un tema de todos, que aunque en Cantabria no hay una gran problemática, por suerte, con este tema, pues cualquier caso de acoso, de ciberacoso, que es lo que está de moda ahora, es gravísimo e intolerable, y que es un tema, pues eso, que es de todos, es un tema que hay que hablar en casa, es un tema que hay que tener presente, pues igual que a nuestros hijos cuando les damos las llaves, le decimos, oye, ten cuidado donde pones las llaves y a ver quién viene a casa contigo, pues tenemos que concienciarles igual, pues que el móvil es una herramienta más, que hay que tener cuidado con él, que las redes sociales, pues nunca sabes con quién estás hablando, y fundamentalmente la idea es que empecemos a hablar de este tema, pero hablar normalmente, pues como hace mucho tiempo se empezó a hablar del acoso, digamos, brutal, físico en las clases, y eso tenemos todos asumidísimo que existía y que por suerte estamos peleando duro contra ello. El ciberacoso igual es un tema más oculto, se ve menos en la calle, porque la persona que lo sufre normalmente en su cuarto con su teléfono o con su ordenador, y también hay que ponerlo en la calle, hay que ponerlo en boca de la gente, hay que vigilar que estas cosas no sucedan, simplemente es esto.
A mí, Clemente, me gusta, por ejemplo, esa campaña, ¿no? Dedica más tiempo a las relaciones personales y menos tiempo al móvil. Conéctate a la vida. Es que a mí se me parte el alma cuando veo en un banco, en un restaurante, a cuatro chavales, cada uno con un móvil, si no es jugando, pues con alguna red social, haciendo caso omiso a cualquier cosa con los familiares, es que no se habla a la gente, no se mira a los ojos, no se comparte.
Ni siquiera entre ellos, claro, que quedan entre ellos y está cada uno con su móvil, es increíble.
Es horrible, y eso, la culpa muchas veces es de la familia, no es del centro educativo, ¿no? Claro.
Sí, hombre, a ver, la educación es cosa de todos. La educación no es cosa ni del centro ni de la familia, es cosa de la sociedad completa y tenemos que acostumbrarnos a que es responsabilidad de todos, también de la persona que no tiene hijos y que no trabaja en un centro educativo. Todos somos educadores. Sí. Sobre el uso del móvil, pues hombre, sí, hay que salir a la calle, hay que estar con los amigos, hay que hacer deporte y también te puedes relacionar con el móvil, ¿por qué no? Durante la pandemia lo hemos visto. El móvil ha sido una de las herramientas de relación social, de no perder el contacto con los amigos más importantes. Pero hombre, si yo estoy al lado de mi amigo y mi amiga, es absurdo que esté hablando con él por el móvil. Y esto lo hemos visto, estar varias personas juntas hablándose por el móvil. Entonces, bueno, vamos a guardarle en el bolsillo, que tenemos, por suerte, una herramienta estupenda que es la voz para comunicarnos.
Hay un problema también, Clemente, respecto a esto que hemos hablado de la violencia y el acoso escolar. Creo que el móvil es más enemigo que otra cosa de este tema, porque muchos chavales, pues inconscientes, se dedican a grabarlo y luego lo vemos publicado. No sé yo si el uso del móvil ha proliferado o ha aumentado el hecho de casos, o tú que tienes experiencia, ¿crees que esto simplemente ahora es lo mismo que antes, solo que ahora se graba?
Que exactamente, lo has explicado perfectamente. Ahora todos tenemos un móvil en el bolsillo, igual que antes le explicabas a tu vecino, a tu amigo, cómo te habían dado un golpe en el coche, ahora se nos enseñas grabado porque llevamos una cámara en el coche grabando. Ahora el móvil está en nuestra vida y lo que antes era una historia verbal, pues ahora es una historia gráfica y nos lo enseñan. No creo que haya más violencia ahora mismo en los centros educativos, no creo que haya problemas graves en este sentido, pero sí que se explicita más, sí que se ve más. Si quieres, el problema más grave que yo creo que tenemos con el tema del móvil es el respeto a la intimidad de las personas, el respeto a que hay gente que no quiere que salgan sus fotografías, que no quiere ser grabado, que no quiere ser fotografiado, que su imagen prefiere que sea privada, y esto sí que cuesta mucho que los chavales lo comprendan, es complejo.
Clemente, dentro de esta jornada habéis sacado también otra iniciativa relacionada con un decálogo de buenas prácticas de los grupos de WhatsApps, de papás y de mamás en los centros de infantil y primaria. Me interesa muchísimo en este punto, pues yo, bueno, pues tengo ya un chaval con una edad adulta, 19 años. No, estuve y estaba deseando salir de él. Cuéntanos, ¿por dónde va este decálogo?
Pues mira, los grupos de WhatsApp, que todos hemos estado o estamos en uno o en varios grupos de WhatsApp, son una herramienta formidable, son estupendos. Pues oye, os habéis enterado de no sé qué cosa o tenéis cualquier duda, es inmediata, como cualquier grupo de WhatsApp. Pero tienen también la vertiente negativa, la vertiente mala, que es que la gente los utiliza pues como grupos flame, en los cuales pues cualquier pequeña discusión o pequeña duda que existe se convierte de repente en un casus belli que hay que quemar el centro educativo, poco menos. Los grupos son buenos o malos, tal y como se utiliza. Entonces, pues aquí hemos sacado unas medidas que han dado bastante buen resultado, donde se han aplicado, pues por ejemplo, que pues no uses el grupo de WhatsApp para preguntar qué deberes tienes tu hijo o tu hija, pues que se enteren ellos en clase, que para eso es. Si tienes que decir algo al profesor o a la maestra de tu hijo, pues díselo, no lo comentes en un grupo de WhatsApp. Oye, que es que mi niño tiene muchos deberes, ¿qué le han puesto al tuyo? Pues le habrán puesto lo que necesite, que cada uno es como es, y el maestro ya sabe lo que tiene que hacer con cada niño, cada niña. Simplemente utilizar los grupos de WhatsApp con sentido común, no como un arma arrojadiza, sino como una herramienta más para comunicarnos con el resto de compañeros, de padres, para organizar cualquier actividad, para comentar cualquier duda, pero no para sustituir otros canales de comunicación. Si tienes un problema con el centro, una sugerencia o cualquier cosa, pues lo comentas con el centro. Si tienes una duda, pues lo comentas con el maestro de tus hijos o de tus hijas. Simplemente eso. La idea es que tiene que haber puro sentido común, y eso es la que queremos pues con esta campaña dejar claro, ¿no? Que los grupos es eso, que los grupos, que todos los centros y todas las aulas hay, y a veces más de uno, y a veces hasta unos criticando a otros, pues que se utilicen para lo que tienen que ser.
Es una lástima, de verdad, que se nos haya acabado el tiempo, pero nos quedamos con tu contacto y te seguiremos llamando más a menudo si nos lo permites en este programa. Nos ha encantado saludarte hoy. Gracias. Muchas gracias. Clemente José Martín Sierra, secretario de organización de AMPE. Última